El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de El Hoyo, provincia del Chubut, y continuamos con nuestra nota con Rodrigo Carvajal de Druida, el emprendimiento que nuclea Vallas del Piltri y a Valkyria Gin. Pensaba, es decir, yo en mi escaso conocimiento de destilación era esto de destilar los botánicos y demás, y no, y detrás de eso no solamente está la posibilidad de un gin, por decir algo, sino de un montón de otras cosas.
Sí, sí, sí. Como te dije hoy, nosotros no solamente destilamos gin. A veces cae la gente y me dice, no destilas whisky. No, yo whisky no destilo. ¿Sí? ¿Quieren whisky? ¿Quieren conseguir un buen whisky? A lo de Serenelis. Claro. Ellos se especializan en eso, hacen un excelente producto y ya tienen un mercado. Entonces, sí, no, lo mío pasa por otro lado. Claro. Me gusta el gin, lo destilo. Me gusta hacer un calvado, sí, que es un brandy de manzana, que en realidad calvados tiene denominación de origen de Normandía, Francia. Ah, mirá. Pero es...
Justo hacer... te iba a preguntar, cuando hoy lo nombraste así por arriba, dije, me quedé con esa duda y no retomé.
El calvado es, en realidad, vos haces la chicha, nosotros lo hacemos con las manzanas silvestres que tenemos en la chacra. Sí. Después de eso, lo destilás, extraes el alcohol, sí. Ese alcohol va a añejarse en barrica de roble.
Mirá.
Y es lo que terminás tomando, que queda espectacular.
El tema barricas en los destilados, ¿cómo juega en tu caso particular?
Depende de la bebida que vos vayas a añejar en barrica. Un ejemplo, yo el gin que hago no queda rico añejado en barrica, tiene 13 botánicos y no quedan bien conjugados con la vainilla que le aporta la barrica. La barrica va a depender del tostado que tenga, si le va a aportar un sabor más a vainilla, más a chocolate o solamente un toquecito a madera. Insisto, siempre va a depender del tostado. Las que yo tengo me las fabrica un primo que tengo en Mendoza, que es maestro tonelero.
Ya vamos a hablar.
Él compra las barricas de 220 y se desarman, se cepillan todas y se vuelven a armar barricas más chicas. Entonces tengo barriquitas de 2 litros hasta las de 25.
Mirá. Bueno, eso, vos sabés que yo en el tema de, volviendo al tema de las birras, tengo ganas de meterme un poco con el tema de las cervezas, ¿viste?
Añejadas
en barrica. Y vos ves las barricas y ves tú 220 litros, te arriesgás a 220 litros. La otra vez estuvo Tomás de Cerveza Utopia y me dice, no, hay barriquitas, tenés barriquitas de 10, de 25, tenés de 50, hay opciones. Una en la ignorancia, ¿viste? No, yo porque tampoco me puse a investigar demasiado, pero está buenísimo eso de poder hacer pruebas en pequeñas escalas de esto.
Sí, vos, bueno, en realidad en plena pandemia, mi primo estaba fabricando las barricas, no movía nada. Le digo, a ver, dame que te las vendo. ¿En serio? Sí. Él desde Mendoza fabricaba y yo desde el sillón de mi casa las vendía a través de Facebook. Como estaba en contacto con todos los destiladores, me era mucho más sencillo.
Sí, sí, sí.
Y fuimos abasteciendo de barricas a muchos de los que hoy están largando no solamente su whisky, su brandy, a algunos que están haciendo Fernet.
Probé un Fernet hace unos cuantos años ya, ahí en Neuquén, y me pareció muy interesante el Fernet que estaba haciendo esa persona. Era un Fernet así, artesanal, también con una combinación de botánicos también, propiamente sí, sí, dicho. Sí. Ahí escuché la primera vez esta palabra. Y es muy interesante, y qué cantidad de tiempo que también lleva la elaboración,
sí,
de Fernet.
Sí, sí, sí.
No, me sorprendió. Yo pensé que era algo un poco más simple o sencillo, y no, la verdad que es, tiene su complejidad también, ¿no?
El Fernet tiene su complejidad. Bueno, acá hay un chico, Nazareno Claro, que hace no Fernet, sino hace vermut, y hace un muy rico vermut que es Piuque.
Lo vamos a agarrar ese muchacho, lo vamos a agarrar de las mechas y lo vamos a traer para acá.
Mirá, yo cuando empecé a tener el despegue del gin, fue porque un día me presento en un evento que realiza el municipio, llevé el gin para que lo degustaran, y se acerca una persona, prueba el gin y me dice, vos vas a estar en Bariloche a la carta. Y le digo, no, no tengo ni habilitaciones todavía, recién estoy terminando la habilitación municipal. Me dice, no importa, vos vas a estar en Bariloche la carta porque el producto lo vale. Después me enteré que esa persona era el ministro de producción. Y fui a Bariloche a la carta.
Qué cosas lindas esas, ¿no? Las conexiones, sí, las personas, sí, sí. Cómo el producto que uno va elaborando con tanto cariño, afecto, amor y sangre, sudor y lágrimas, literal, sangre, sudor y lágrimas, te va llevando por distintos caminos, por distintas personas. Es algo maravilloso este mundo, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, te digo, yo eventualmente lo conocí a Nazareno porque estaba buscando una persona que me pudiese hacer las etiquetas acá en Bolsón. Charlando con él me dice, yo hago vermut. Lo probé, estaba excelente el vermut. Le digo,
Nasa... Pará, Nazareno de gráfica, claro.
Sí. Le digo, Nasa, mirá, me invitaron a Bariloche a la carta. Si a vos no te jode, yo llevo el vermut tuyo para que
acompañar,
lo pruebe. Me dice, dale, y llevamos el vermut de Nasa también. Porque lo lindo es esto, es cuando vos tenés la posibilidad, es no irte solo, es llevar gente con vos para que el crecimiento sea parejo.
El sol sale para todos.
Exacto, exacto, totalmente. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Y bueno, fuimos con el vermut de Nasa también. Él no pudo acompañarme a Bariloche, pero yo llevé su producto. Y le encantó a la gente.
Qué bueno.
Sí, y bueno, hoy por hoy, cada vez que yo tengo la posibilidad de presentarme en alguno de los eventos, me voy con el vermut de él también. ¿A qué me refiero? Como vos hablabas recién de Fernet, de este chico de Neuquén. Hay gente que está haciendo unos productos de puta madre que por ahí, por H o por B, no llegan al mercado, no se llegan a conocer.
Capaz que no les interesa porque ellos en su pequeño mundo se pueden manejar, se manejan con lo que necesita y lo tienen ahí y no lo dan a conocer, por decir una manera.
Sí, o porque por ahí, como me ocurría a mí, estás inmerso en tu mundo de crear, sí, y no tenés el contacto para salir.
Sí.
Sí, entonces a veces necesitas la mano de un tercero como para decir, che, yo te hago la pata comercial, yo te lo saco, lo muestro, y eso es lo bueno. Ojo, insisto en que hay acompañamiento por parte del Estado, yo no voy a decir que no, sí, los chicos de la oficina del CREAR nos invitan, nos convocan, vengan, hagan, también exigen sí, que vos tengas tus habilitaciones, exigen que tu establecimiento esté habilitado. Por eso es que uno recibe estas invitaciones hoy, sí, para seguir participando de promociones a través de la provincia. Hay gente que por ahí no llega porque le cuesta en su inicio, porque convengamos de que hacer no es fácil. Sí, un alambique no sale 2,50. El alcohol, para que yo hoy lo pueda comprar a granel, y no me sale 2,50 los 200, 400 o 1000 litros que traigo.
Wow.
Entonces tenés atrás un costo operativo bastante importante, y si a eso le tenés que sumar el espacio, habilitarlo y demás, y a veces se pone cuesta arriba.
Sí.
Pero una vez que lograste ese objetivo, salir al mercado, y hay gente deseosa de comprar estos productos, sí, artesanales.
Sí, sí, sí.
Entonces... está bueno que la gente haga, pero también está bueno que la gente vaya, en la medida que puede, habilitando su pequeño espacio, ¿sí? ¿Para qué? Para que le sea más fácil después sacarlo al producto, al mercado. Como le dije a Nazareno, no tenés el espacio físico, NASA, contá con mi espacio físico, y bueno, en estos momentos estamos terminando las habilitaciones correspondientes a su producto a través de mi establecimiento.
Qué bueno.
¿Sí? ¿Por qué? Porque, insisto, el producto es bueno, se hace bien y a la gente le ha gustado. Entonces, ese tipo de emprendimientos tenés que acompañarlos.
Claro.
Si cuando no encontrás el acompañamiento de un lado, lo vas a encontrar del otro. Pero bueno, lo importante es esto, es darle una mano a esta gente como para que pueda salir al mercado.
Corte musical, y en este caso nos vamos a escuchar a Cory Wong, Corey Fry and Dynamo en este tema titulado Want Me Back. Que lo disfruten.
I know I was a fool to think that you would wait for me. Why did I let you go? But I can't help but find your picture one more time to see. Your face light up my phone. I don't know what the future will be holding. All I know is I wanna be holding you.
like we were before. Before I quit, I lost my grip. I let you slip out into the night. And once you close the door, I don't know what the future will be holding. All I know is I wanna be holding you.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Así volvemos con nuestra entrevista con Rodrigo Carvajal de Valquiria Gin. Y hablando de dar una mano, nosotros tenemos un amigo en común, el Seba Raffo.
El
Seba. Justo estábamos hablando, el paisa de Hurlingham.
El paisa.
Un pingazo el amigo. Que lo metiste, ahí sí lo agarraste de las mechas, que no tiene. Lo agarraste al pelado de las orejas, de las pestañas te lo trajiste. Te lo pusiste a hacer equipamiento, alambiques, todo lo que tiene que ver con el proceso de destilación. El paisa ha pasado por acá, ya es conocido en nuestro público porque hemos charlado exclusivamente de equipamientos, obviamente cerveceros, y en su momento también nos comentó que había ahí una posibilidad de empezar a dedicarse a elementos para los equipos de destilación, ¿no? Contanos un poquito tu vínculo con él y hablemos un poquito del equipamiento en sí para destilar, ¿no?
Bueno, con Seba, como te comenté hace un rato, yo tenía que modificar, tenía un alambique hecho con un barril de cerveza y una columna de destilación, la cual había diseñado de forma tal que tuviese la presencia de cobre, y quería ampliarlo. Había contratado a una persona, provincia de Santa Fe, para que me hiciera el alambique de 100 litros, desapareció. Una estafa, como muchas suelen ocurrir en, sí, en internet. Caí a Seba y le digo, che, mirá, quiero modificar esto, me soldás dos alambiques, dos barriles de 50, vamos a hacer uno de 100. Sí, yo, me dice, alambiques no sé nada, yo sé soldar. Y evidentemente sí, sabe soldar y tiene una calidad de soldadura espectacular. Y le digo, vos quedate tranquilo, vos hacé esto. Una vez que terminó de soldarme eso, le digo, ¿te animás a fabricar alambiques? Me dice, yo de alambiques no sé nada. Yo te los diseño, vos soldalos. Bueno, y hoy Seba está vendiendo alambiques en varios puntos del país. Le han consultado inclusive desde el extranjero. Como te dije, también ya me terminó el alambique de 300 litros, un boiler de acero inoxidable, columna en cobre, cuatro platos de rectificación.
Wow.
No, muy lindo equipo. Y ya estamos proyectando uno de 500. Queremos ver de meternos directamente en un equipo que sea mitad del boiler de acero inoxidable y la otra mitad, por lo menos la parte del capitel, en cobre, y continuar con toda la columna en cobre.
¿Qué juega el cobre como componente en un destilador? Yo, desde la ignorancia, por ejemplo, vas a lo de Néstor Serenelli y ves todo el equipamiento en cobre, ves cuando pones la palabra alambique, ves ya el diseño o aquellos pequeños alambiques que se ven que tienen siglos en cobre.
Bueno, es que justamente convengamos que el cobre era el material maleable más fácil de conseguir en aquella época, ¿sí? El alambique es de origen árabe, la equitara, que es otro diseño distinto, tiene su condensador en la parte de arriba, en la parte superior, sobre, es como un sombrero sobre el capitel, donde se le pone agua, se enfría, se condensa el vapor y pasa de estado gaseoso a estado líquido. Ese es el objetivo del condensador que tiene la alquitara en la punta del capitel. insisto, en aquella época mucho más sencillo conseguir cobre, no existía el acero inoxidable. Por una cuestión de uso y costumbre se siguió con el cobre. Si bien el cobre es real que tiene una particularidad y una interacción en todo lo que son las bebidas fermentadas que vos vas a destilar posteriormente para... A ver, ¿qué es una destilación? Es la única manera de separar dos líquidos miscibles como lo es el alcohol y el agua, ¿sí? Sí. Con una diferencia térmica. El alcohol hierve a los 78 grados, el agua a los 100. Claro. Entonces, si yo quiero separar el alcohol y el agua, ¿qué hago? Lo pongo en una olla, hiervo, ese vapor de alcohol se pierde. En un alambique no, pasa por el capitel, del capitel por el cuello de cisne, entra en el condensador se enfría y pasa de estado gaseoso a estado líquido y obtengo alcohol. ¿Sí? Cuando, si vos tenés un termómetro en la punta del capitel, ves que ese termómetro empieza a acercarse ya a los 92, 94 grados, quiere decir que estás teniendo más presencia de agua que de alcohol. Y ahí es donde cortas tu destilación, porque vas a empezar a arrastrar la cola del destilado o más agua que alcohol. Esa es la función. Ahora, ese vapor de alcohol de un fermentado, cuando interactúa con el cobre, lo que hace es atrapar dentro de las porosidades del cobre todas las partículas sulfurosas que tiene la bebida fermentada, y por ende te sale un alcohol con otro sabor distinto, y interactúan mucho mejor las bebidas fermentadas destiladas en cobre con el roble que si lo haces con el acero inoxidable.
Mira qué interesante.
Ahora, si vos vas a destilar gin con acero inoxidable, ya estás, no tenés problema.
Ahora entiendo por qué ese semejante alambique que te hiciste de 300 tenía toda la parte de arriba de cobre. Ahí sí, lo entiendo.
Sí, sí. Justamente porque te abre la posibilidad de destilar bebidas que vos mismo fermentas. Nosotros hemos hecho un brandy de rosa mosqueta añejado en barrica de roble. Hacemos el vino de rosa mosqueta, después lo destilamos, extraemos ese alcohol, lo añejamos en barrica y queda un espectáculo.
Qué cosa maravillosa. Rodrigo, bueno, la verdad que es un privilegio enorme tenerte acá en esta primer presentación de lo que tiene que ver gin y destilados. Me encantaría en alguna otra oportunidad quizás que podamos seguir despuntando un poco más este hilo, este ovillo que empezamos a charlar, porque realmente es un tema que interesa y mucho, no solamente a todos los oyentes, sino a todos aquellos productores de cerveza o de cualquier otro producto que están empezando a tener ese bichito que les está diciendo, che, ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos otro?
Muchos cerveceros se han volcado a la destilación, muchos lo hicieron en plena pandemia porque se les estaba avinagrando la cerveza, entonces en vez de tirarla lo que podían hacer era recuperar el alcohol a través de la destilación. Hubo cerveceros que ese alcohol que lograban lo donaban a los hospitales.
Sí, sí, se han hecho campañas.
Y bueno, fue una excelente decisión que se tomó en su oportuno momento porque hacía falta el alcohol y venía bárbaro. Y lo pueden seguir haciendo y no es necesario que la cerveza se te eche a perder. Como te dije recién, yo hago un brandy de barley wine que queda riquísimo añejado en barrica de roble. Oh. No, es una locura. Porque la barley, al ser una de las cervezas menos lúpulas, y más alcohólica, la conjugación de cebadas que tiene cuando vos le haces esa destilación, realzás los aromas de la cebada y lo añejas con el roble, queda muy muy rico. Pedro, vas a tener que venir a probarlo ya a la destilería.
Eso
hacemos baches chicos de estas cosas.
Claro, pero, sí.
Lo lindo es juntarnos, bueno, anoche un ejemplo, nos juntamos con Seba nuevamente en casa a disfrutar de estas bebidas, ¿viste? Te juntás con amigos y, che, tengo esto.
Y lo tenés al Seba caminando después en cuatro patas.
Ese es otro tema. No es de tomar mucho, pero...
Es re lindo degustar encima en pequeñas cantidades, así cuando uno va probando uno, probando otro y realmente el paladar se pone...
Pero sí, lo lindo es cuando se acercan allá, es que vayan probando y que vayan conociendo todo lo que se pueda hacer. Y a veces me preguntan cómo... Y siempre un tip le tirás a la gente, claro, de cómo se pueden ir haciendo. Nada, para mí nada mejor que se meta más gente en esto de los destilados, que podamos meter nuestro producto en el extranjero. Bueno, yo particularmente ya estoy exportando, estamos exportando nuestro gin a Houston, pero así como me va bien a mí, me encantaría que le vaya bien a un montón de gente.
Porque si le va bien a más gente, también te va mejor a vos.
Totalmente.
Es excelente ese concepto, la verdad que comparto fervientemente. Rodrigo, ¿Cómo hace la gente para contactarte? Aquellos que están en lejanos, imagínate que acá nos escuchan desde LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia, que les mandamos un abrazo grande, y después por todo el país y el mundo a través de la aplicación de Radio Nacional, a través de la página web de Radio Nacional, forma virtual. ¿Cómo se pueden contactar contigo?
La gente lo hace a través del Insta, Valkyria Jin.
Bien, Valkyria con K, aclaremos.
Valkyria con K,
sí. ¿Y Y?
K e Y.
Perfecto.
Es B corta A, L, K, Y, R, I, A. Y Jin a continuación. Página web todavía no tengo. Puede ser el Insta, sí, el Insta, y si no, la página web de Vallas del Piltri, que bien, tienen en los correos electrónicos ahí, vallasdelpiltri.com.ar.
Y para aquellos que andan dando vuelta por acá, que están escuchando este programa y dicen, plan, ir a hacer un testing.
A la destilería, en estos momentos no va a poder ser. Estamos modificando, dado que gracias a Seba que entregó el alambique, tengo que modificar el espacio físico. Bien. Y estamos terminando en eso, y hasta dentro de 15 días no vuelvo a abrir.
¿Dónde está público físicamente situado?
Sobre la ruta 40, acceso norte, kilómetro 1921.8, saliendo de Bolsón hacia Bariloche, pasando los carteles de Bienvenido al Bolsón, 600 metros más, mano izquierda.
Es decir que antes, si venís desde el lado de Bariloche por la ruta 40, 600 metros antes de ver
los carteles, vas a ver un cartel que dice Druida Microdestilería de Montaña.
Perfecto, Rodrigo. Bueno, creo que quedan dudas, quedan cosas para poder seguir charlando, así que te voy a invitar seguramente cuando en alguna gustes próxima edición de Aire de Cerveza para poder seguir despuntando todas estas cuestiones de destilados, y no solamente de gin. Me gustó mucho el tema del brandy ese que contabas.
El de la Barley,
el de la chicha de manzana también, aunque sea tirar algunos tips, me parece que a la gente le puede gustar muchísimo.
Hay un montón de frutas acá en la mayoría de las chacras, todo es fermentable, sí, todo genera alcohol, entonces se puede destilar todo lo que fermenta.
Ahí hay que animarse.
Sí, sí, sí.
Incluso para probar para probar cosas nuevas, ¿no?
Totalmente. Tengo algunos chicos que tienen fabriquitas de cerveza no tan grandes, y me dicen, che, tengo unos litros de cerveza para destilar, tráelos, los destilamos. Les hago ese servicio, pero bueno, eso tiene un costo adicional.
Claro, sí.
Pero sí, lo podemos hacer.
Sí, porque es trabajo, y el trabajo merece. El tiempo es dinero.
Es dinero, pero pasa que fuera de eso, tenés sin costos. El gas cada vez se va más arriba. Y si bien ahora tenemos gas natural, por lo menos en casa, no lo tengo en la destilería, me sigo manejando con gas envasado y no es barato.
Ya con eso dijiste todo. Bien, Rodrigo, ha sido un placer enorme tenerte aquí en nuestro programa.
A vos por invitarme.
Aquí lo tuvimos a Rodrigo Carvajal, de Druida, que nuclea allí a Vallas del Piltri y Valkyria Gin. Un placer enorme, Rodrigo, te esperamos en una próxima edición.
Gracias a vos por haberme invitado.
Sí. Rodrigo Carvajal, lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. La verdad que este tema de los destilados da para seguir hablando, así que seguramente lo vamos a estar invitando a Rodrigo en una próxima edición. Ahí agéndense su Instagram, su Facebook, para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para hacerle, y seguramente en alguna próxima edición vamos a estar charlando. Me interesó mucho esto del brandy, de esta cosa de poder hacer quizás algún brandy de alguna barley wine, algún brandy con la chicha de manzana, debe ser algo fabuloso. Y después también el tema de las barricas, otro temazo que también nos apasiona muchísimo. Recuerden las redes sociales para que podamos comunicarnos, nos pueden encontrar como Aire de Cerveza tanto en Instagram como en Facebook, y nuestra dirección de correo electrónico, el mismo de siempre, airedecerveza@gmail.com. Recuerden que si quieren nos podemos encontrar en la vida real, allí en Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, justo frente a la YPF del Hoyo, para disfrutar deliciosas cervezas artesanales y hamburguesas estilos americanas. Y el mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Siempre a tener mucha, pero mucha precaución. Nos vamos con un último tema que se lo dedico a mi hija Sofía, que le encanta The Pitch Mode, en este temazo, Enjoy the Silence. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
feeling well. Painful to me, piss right through me. Can't you understand? Oh, my little girl.